9:15 de la mañana. El Gobierno Central se reúne hoy con las asociaciones de autónomos y de autónomas para seguir negociando cambios en el actual modelo de cotizaciones. La última propuesta es de 13 tramos con cuotas que irían desde los 184 euros a los 1.267, de acuerdo, eso sí, con sus ingresos. Le damos la bienvenida para hablar de este tema a Fernando Segador, presidente de OPAEX, la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura. Señor Segador, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Canal Extremadura Radio.
De nada, buenos días y gracias a vosotros también.
De momento parece que todas las organizaciones de autónomas y autónomas coinciden en la necesidad de aprobar un sistema mucho más justo de cotización, pero parece ser que la última propuesta del Gobierno está dividiendo a estas asociaciones profesionales. ¿Cómo lo ven ustedes desde OPAEX?
Bueno, pues por lo que sabemos, que solo tenemos información del cuadro este que nos ha llegado por todos lados, creo que el resultado final de nuestras propuestas hechas hace muchísimos años no es el que requeríamos. Es decir, nosotros desde OPAEX pedíamos una bajada general de la seguridad social de autónomo equiparable a otros países europeos, y por lo que veo en el cuadro inicial que nos ha llegado, no tiene nada que ver con lo que estábamos demandando. Esto va a suponer, teniendo en cuenta, si esto quedara así, que pienso que no, que esto será un avance que ha hecho el Gobierno y ahora habrá que negociar y entrar en los detalles. Si esto quedara así como está, desde luego sería perjudicial para los autónomos. Por tanto, en absoluto estamos de acuerdo, porque, claro, en los tramos que ha dispuesto el Gobierno en un principio, pues imagínese, los únicos que pagarían por debajo de lo que se paga ahora mismo son autónomos que cobraran por debajo de 900 euros. Es decir, que ganaran, no que ingresaran, sino que sus beneficios reales fueran por debajo de 900 euros, que es lo que hemos solicitado desde el principio. Que los cálculos no se efectúen por ingresos, sino por beneficios.
Claro, eso le quería preguntar, que cuál era ese punto de partida en el que ustedes estarían más a favor o más contentos, si se cotizase en función de esos ingresos o de esos beneficios.
Bueno, pues mire usted, nosotros habíamos hecho un cálculo, en principio, de crear una cotización base uniforme para todos los autónomos, para los cerca de 3 millones de microempresas y autónomos que hay, en el que solicitábamos una cuota base mensual que fuera en torno a los 100-150 euros y corregir luego eso en función de nuestros beneficios anualmente. Es decir, crear unos tramos de beneficios por el que los autónomos aportarían la diferencia si ganan en función de X dinero anuales, una vez que tengamos ya declarado el IVA y el IRPF de todos los años que tenemos que hacer. Así es como queríamos nosotros que se estableciera una cuota de autónomo, creo que más racional y equiparable a otros países, ¿no? Hay países en donde se les llama artesano, pero son autónomos. Entonces, lo que se nos ha presentado, desde luego, no tiene nada que ver, por lo menos, con lo que OPA estaba pidiendo.
Entiendo que sobre esos 13 tramos planteados por el Ministerio, no, ustedes no le ven esa coherencia, los ven más bien incoherentes.
Al revés, es incoherente totalmente, es decir, va contra por lo menos la propuesta nuestra y creo que de algunas otras asociaciones de autónomos. Nosotros queremos establecer un pago más acorde a los beneficios que se están obteniendo, y ahora mismo, como todo el mundo sabe, la inmensa mayoría de los autónomos son mileuristas. De hecho, sobre todo si estamos hablando del sector comercio, que es el sector mayoritario.
Y uno de los que también ha sufrido mucho ahora durante toda la pandemia, ¿verdad?
Sí, el comercio, hostelería, transporte, incluso construcción, si entramos en los pequeños constructores, ¿no? Los albañiles y demás. Hay veces que es que no ganan para pagar la seguridad social. Entonces, todo va a ser en función de lo que se negocie, creo yo, de aquí en adelante. Que esto será, pues, un avance, una especie de globo sonda que el Gobierno ha soltado. Pero yo creo que ni el Gobierno se cree que un autónomo puede pagar al mes, en el año 2031, 1.000 y pico de euros. O sea, es que es algo inimaginable. Yo, por lo menos, no entra en mis cálculos, a no ser que sea pues algún banquero que son autónomos y tienen mucho dinero, ¿no? Uh-huh. O algún autónomo de gran empresa que bueno, que sí, que tendrían que cotizar porque tienen unos beneficios pingües, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué, de pequeños autónomos no?
De este anuncio que usted también está definiendo como este globo sonda para ver qué pasa, porque al fin y al cabo quedan todavía tiempo para implantarlo, son todavía 9 años para que se pueda implantar. ¿Qué impacto cree? Así que podría tener la medida en los alrededor 80.000 autónomos, autónomas que tenemos en la región, más o menos, por ir haciéndonos una idea.
Bueno, pues irán aguantando hasta que no puedan más y cerrarán. Pero lo peor de todo es el impacto y la información que estamos lanzando a las nuevas generaciones de autónomos, a gente joven y no tan joven, que se están pensando autoemplearse para poder tener un futuro. Y claro, si estamos en esa, además estamos trabajando desde el plan de autónomo que firmamos con la Junta en esa dirección para incentivar el autoempleo entre la gente parada, claro, es que desincentivas todo. Si tú estás lanzando esta noticia sin haberla estudiado en profundidad para luego bajar, es que estás lanzando un mensaje a los nuevos autónomos que, estate quieto, porque a lo mejor interesa más vivir de la administración.
En cualquier caso, como decimos, habría para implantarlo hasta 9 años. No, entiendo por sus palabras que confían
bueno,
en que
hasta
esto...
9 años, hasta 9 años está el tope máximo.
El tope máximo. Entonces,
pero
entiendo que...
ya a partir del 23 empezaría a cotizar.
Pero entiendo que ustedes a lo mejor en este tiempo tienen o confían en poder seguir hablando y negociando para que se pueda hacer esto de una manera progresiva, o que a lo mejor haya más aportaciones por parte de las organizaciones de autónomos, de profesionales.
Sí, sí, vamos, yo confío en que el gobierno abra una mesa de diálogo y que se negocie estos tramos de pago a la seguridad social. Creo que son totalmente fuera de lugar. Es decir, hay personas que van a ganar a lo mejor 1.200, 1.300 euros, 1.400 euros, que es algo bastante razonable, y van a tener que pagar pues 100 euros más que ahora. Y eso no es lo que pedimos desde el principio. Estamos pidiendo justo lo contrario: rebajar la cuota de la seguridad social de los autónomos.
De hecho, nos comentaban hace unos días también otras organizaciones profesionales de autónomos que se quería convocar la mesa que pretende frenar esa brecha fiscal existente entre quienes tributan a través del IRPF al 35 y quienes lo hacen a través del impuesto de sociedades al 17. ¿Tiene usted constancia de si se va a convocar brevemente, si sobre la mesa está la idea de poder ir tratando esto, o esto es una tarea pendiente todavía para todo el 2022?
Yo creo que todavía no se va a convocar. Me imagino que todo esto se volverá a dar una vuelta. Habrá dos mesas de negociación totalmente distintas, porque entiendo que debe de ser así. Tiene que ir, por un lado, la seguridad social del autónomo, es decir, la cuota que pagamos mensualmente, y por otro lado, la fiscalidad, que también es bastante alta.
Sí, las reformas fiscales que se han prometido, ¿verdad?
Exacto. Y espero que esa reforma fiscal no suponga lo mismo que está suponiendo la seguridad social, que nos aumente la presión fiscal. Tiene que ir en la dirección contraria, porque es lo que reactivaría la economía después del palo que nos estamos llevando, ¿no?
Sobre estos 13 módulos que se ponen sobre esto, perdón, esos 13 tramos de cuotas, ¿qué sectores cree que podrían ser los más perjudicados aquí en la región, acorde a nuestro tejido empresarial?
Bueno, pues la inmensa mayoría, porque la inmensa mayoría de los autónomos, como he dicho al principio de mi intervención, son mileuristas. Y hay veces que no se llevan dinero para casa porque tienen que pagar a algún trabajador que tienen, y los impuestos y demás. Y entonces, vamos tirando. Entonces, la inmensa mayoría les perjudicaría cualquier tramo de estos que está en marcha.
Le quiero preguntar también por otros temas, ya un poquito mirando a lo largo de este año, acaba de arrancar el 2022, y en principio, ¿cómo afrontáis vosotros este nuevo curso, este nuevo año? ¿Qué perspectivas tenéis y qué pondréis sobre la mesa para poder seguir trabajando y poder seguir con vuestros negocios?
Bueno, con cierta incertidumbre aún, porque la crisis sanitaria nos ha hecho bastante daño. El futuro, bueno, no somos ninguno futurólogo. Sí quiero pensar que iremos mejorando poco a poco todo, pero para ello vamos a necesitar la colaboración de los distintos gobiernos, ¿no? municipal, administración regional y la nacional, para hacer algo que he comentado anteriormente, que es bajar la presión fiscal que sufre ahora mismo la microempresa y los autónomos. Que no olvidemos el 98% del tejido empresarial de esta región y del país. Entonces, no sé por dónde irá todo esto. Imagino que poco a poco se irá relajando todo e iremos avanzando, ¿no?, en el tema económico, que es lo que a nosotros ahora mismo nos interesa, ¿no?
Le pregunto también, ¿por qué medida consideran ustedes que se deberían adoptar para amortiguar un poco todos los efectos negativos que tienen ese incremento de los costes que estamos viendo diariamente, sobre todo, por ejemplo, la subida de la luz, de los combustibles o de materias primas? ¿Qué medidas creen ustedes que podrían adoptarse o serían buenas?
Bueno, hay que tener en cuenta que la inflación al final repercute en el consumidor final. Todos somos consumidores finales, ¿no? Entonces, si los costes de mi empresa suben por la electricidad o el gas, el combustible que tenemos que echar en nuestros vehículos para poder trabajar, esos costes al final los tenemos que repercutir en nuestros clientes. Y eso provoca un círculo vicioso que no sé dónde puede acabar, obviamente, porque la gente se retrae y no sé en qué puede acabar. Yo tengo esperanza de que todo vaya a mejor. Esa es mi esperanza, ¿no? Y la idea que yo tengo, pero claro, yo no soy futurólogo, no sé lo que puede pasar de aquí a 6 meses y volvemos a tener otra vez un problema sanitario de otra magnitud, o es que no se sabe. Entonces, estos tiempos son de mucha incertidumbre. Ahora, sí puede ayudar lo que he dicho anteriormente, hay que estudiar fórmulas para bajar la presión de impuestos, tasas y demás que pagamos las empresas, porque con una presión fiscal cercana al 50, al 51%, pues como que la sensación que tienes es que estás trabajando para otros, ¿no?
Nuestra región ha tenido que devolver la mitad de las ayudas a pymes y autónomos del plan de recuperación. Parece un sinsentido con la cantidad de empresas que lo han pasado mal. ¿Cómo lo valoran ustedes?
Pues lo valoro negativamente, obviamente. Había que haber hecho una ley...
Perdóneme, ¿tienen ustedes algún, discúlpeme, ¿tienen algún dato que podamos aportar de todas esas empresas que se han visto afectadas precisamente porque se han quedado fuera de estas ayudas? Porque parece ser que era muy difícil la puesta en marcha, la petición de esas ayudas, la burocracia, por así decirlo, que tenían.
Porque la gente está cansada. La gente está cansada de hacer documentos, preparar documentación por todos lados, para luego no tener un resultado. Luego la ley en sí ha discriminado bastante a algunas empresas. Entonces, no se ha hecho una ley de carácter amplio. En primer lugar, es que nosotros no pedíamos ayudas. No pedíamos en ningún momento ayuda. Nosotros pedíamos indemnizaciones, que es distinto. Indemnizaciones por obligar a cerrar una empresa. Obligarla a cerrar por una causa que ahora el Constitucional ha dicho que era ilegal, que no se podía haber hecho eso, no se tendría que haber hecho eso. Entonces, si ustedes me obligan a cerrar una empresa porque ustedes dicen que hay que cerrar por el bien de la sociedad, yo cierro, pero usted me tiene que indemnizar, no ayudar, no subvencionar, sino indemnizar directamente. No hay papeles que valgan. Es que algunas empresas estaban en módulo, han recibido menos de lo que han perdido. Otros, por cualquier causa, un certificado que le faltara, no ha podido acceder a las ayudas. Es decir, esto ha sido un desbarajuste, pero esto se hubiera solucionado si hubiera habido interés real en ayudar. Indemnizaciones, no ayuda, indemnizaciones, que es lo que pertenecía.
Pues también le quiero preguntar por los planes de empleo de Extremadura que se pusieron en marcha ya el pasado viernes. En este caso, se pueden pedir las ayudas ya del programa Un Autónomo, Un Empleo. La idea es que los autónomos puedan contratar a personas desempleadas. Está dotado con 23 millones y pico de euros. Son ayudas entre 16.000 y 24.000 euros para contratar. Son de un solo pago, serán directas. ¿Qué acogida cree que pueden tener? Son buenas noticias para los autónomos de nuestra región.
Pues para mí sí lo son. Volvemos a tener la posibilidad de contratar a personas que puedan hacer una labor incluso de aprendiz en una idea. Volvemos a recuperar la idea del aprendiz, que la hemos demandado muchísimas veces. En este país, y aquí en nuestra región también, obviamente, cualquier empresa tenía la posibilidad de contratar a un aprendiz. Uh-huh. Un aprendiz que estaba un año o dos años aprendiendo y luego salía un profesional, contratado obviamente por ese taller, o ese fontanero, o ese constructor, o ese carpintero. Y de esa forma teníamos una cantera de profesionales siempre a disposición. ¿Qué está sucediendo ahora? Esa cantera se ha perdido. Es decir, los chavales jóvenes que no querían seguir estudiando estudios universitarios y querían trabajar, bueno, pues se encontraban con la dificultad de que cualquier empresa no le contrata porque no sabe. Porque de un instituto no sales aprendiendo. Por tanto, quedaba la posibilidad antiguamente de ser aprendiz y en un par de años te contrataba la empresa, porque le interesaba a la empresa, te enseñaba y te contrataba. Eso se ha recuperado en parte, creo yo, con esta ley que va a salir de subvencionar a personas contratadas por
el programa 1, eso es el programa 1 más 1 de la Junta de Extremadura, financiado también por los fondos de resiliencia. Pues Fernando Segador, presidente de OPAEX, la Organización de Profesionales Autónomos de Extremadura, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Extremadura Radio.
Nada, muchas gracias a vosotros por interesaros.
Gracias.